many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que nos escuchan desde Buenos Aires. Acá Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, en la patria grande, Juan Raúl Ferreira, con una mirada al mundo que esta vez tiene como protagonista a un personaje que tiene que ver con una mirada internacional, que es el nombre del programa, y tiene que ver con cultura, que es el nombre de la radio. Es la primera vez, yo siempre anuncio que vamos a tener un invitado de lujo. Hasta ahora creo no haberle fallado, pero fíjense si será importante el invitado de hoy, que es el primero en 2 años prácticamente que está al aire este programa, que se repite. Nunca hemos repetido un invitado, pero es una figura, vamos a dejar la presentación para el final, icónica para la cultura uruguaya. Rápidamente vamos a pegar una mirada a los grandes titulares de la realidad internacional. El New York Times de hoy encabeza su primera página señalando que el presidente Macron visitará Moscú, obviamente para tratar el problema de Ucrania. Al mismo tiempo, aunque no figura en la primera página del New York Times, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que tiene información de que la Unión Soviética, que Rusia dentro de 2 días invadiría a Kiev, lo que traería aparejado unas 50.000 muertes. Nosotros simplemente el único comentario que queremos hacer es que la gente mire el mapa, que mire el mapa y que vea por qué Ucrania es tan importante, y desde nuestro modesto punto de vista, fue una imprudencia que Estados Unidos quisiera poner bases de la OTAN e incorporar a Ucrania a la OTAN. Por ahí fue, a ver si nos acordamos un poco la historia, por donde Napoleón Bonaparte invadió la Rusia de los Zares. Fue por donde Hitler invadió la Unión Soviética. Y ahora es donde el presidente Biden, demócrata, quiere poner bases militares con cogibas nucleares de la OTAN. Bueno, en Costa Rica se celebraron finalmente las elecciones, de las cuales hemos hecho varios comentarios, y ya con casi que el 80% de las mesas escrutadas, se puede decir que José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, obtuvo el 27.28%, y Rodrigo Chávez, de la Socialdemocracia, 16.64%. Un índice de votación muy bajo para salir presidente de la República. Pero bueno, será entre ellos dos seguramente la segunda vuelta que se celebrará durante un mes. A mí me hace sentir un poco viejo leer esta noticia, porque yo conocí al abuelo de Figueres, que fue quien encabezó la revolución de 1952, que terminó con el ejército. Costa Rica es el único país de América Latina que no tiene ejército, y eso fue consecuencia de la revolución de Figueres. Dicho sea de paso, cuando hablemos la semana que viene con alguno de los protagonistas de Costa Rica, vamos a ver este fenómeno curioso de que en un mundo donde los partidos políticos están en crisis, resurge el Partido de Liberación Nacional, que es un partido histórico, pero no resurge la Democracia Cristiana, que era su opositor natural, tradicional, desde la época de la revolución del abuelo de Figueres en adelante. En Colombia, siempre las noticias que traemos de Colombia lamentablemente no son alentadoras. 2 líderes sociales muertos en Arauca y Putumayo, y En Vera, la policía, en un operativo en una población indígena, pueblos originarios, una operación contra las drogas. Este tema lo venimos arrastrando, este problema, hace tiempo en Colombia. ¿Por qué provenir de un pueblo originario puede tener que ver con ser más sospechoso del narcotráfico? Sin embargo, han muerto injustamente muchos civiles. Esta vez, en el día de ayer, un niño de 10 años sería un peligroso narcotraficante. En Brasil, el 95% de los casos de contagio de coronavirus son el 95% de la variante Omicron sintomática, porque vieron que hay mucha gente que tiene el Omicron no sintomático. Al mismo tiempo, desastres naturales han llevado en Brasil a 28 muertos las inundaciones en San Paulo. Quiere decir que tampoco de Brasil podemos dar noticias muy alentadoras. Finalmente, y hago un brevísimo silencio para que cada uno piense si esto refleja o quiere decir una señal o no. Es un hecho político innegable. El Papa Francisco recibió ayer, prácticamente con honores de jefe de Estado, a Gustavo Petro, el líder opositor colombiano que disputa dentro de poco la presidencia de la República con el actual jefe de Estado, Iván Duque. Es una señal, me parece a mí, que hay que tomar nota. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestro invitado de hoy, Raúl Castro, o le podríamos llamar en la informalidad que nos gusta que tengan estas charlas, el Flaco Castro. El símbolo del carnaval uruguayo es como hacerle un reportaje a Momo.
Epa, 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 epa.
No, no, pero es así. Vamos a charlar de eso. ¿Por qué
No
es
deje
el
que
primer?
no deje que su cariño se superponga a su objetividad como periodista,
No,
mire.
no, no, todo lo contrario. Es muy curioso porque la última vez que lo tuvimos a Raúl Castro entre nosotros, letrista. Ha salido a los escenarios, esta vez sale en escenario en condiciones distintas, que nos gustaría después que nos cuente,
Qué loco.
pero es un poco el símbolo del carnaval. La última vez lo tuvimos para que nos hablara sobre la falta de carnaval y ahora queremos hablar un poquito del regreso del carnaval después de la pandemia. Yo no sé si es fácil explicarle, Raúl, tú que has estado en los escenarios argentinos, a un argentino, ¿qué significa la murga para el Uruguay?
Es fácil, sí, es decirle, la murga es a la cultura uruguaya lo que el fútbol es al deporte uruguayo.
Perfecto. Yo me he dado cuenta que mucha gente siente que estamos superando la pandemia porque volvió el fútbol y volvió el carnaval.
Claro,
Ahora, hago
escúchame, y es tan brutal la influencia que tiene que convoca a sirios y troyanos. Hoy por hoy, la grieta se da entre los que aceptan la murga como tal lo que es y los que la critican porque es de izquierda. O sea, no hay nadie indiferente, hasta los que no les gusta la critican. O sea,
exactamente.
¿me
No pasa
entendés?
desapercibida.
No, para nada. Y el fútbol es igual que el fútbol para los uruguayos, está en nuestra raíz histórica, cultural, el fútbol, el deporte, porque es la mística que tenemos, la mística más allá de los grandes héroes que hemos tenido, digo, las grandes batallas que ha ganado el pueblo uruguayo las ha ganado en la cancha de fútbol.
Raúl, una cosa interesante. Yo leí hace poco que, ¿es verdad? ¿El primer tablado al que fuiste de niño fue el Jardín de la Mutual?
No, el primer tablado que fui de niño fue un tablado que increíblemente quedaba en la calle, yo lo voy a decir ahora, no me van a creer, Chucarro entre Miguel Barreiro y Pagola, bien digo, entre Barreiro y Pagola, enfrente, en la puerta de la caramelería de lo de Ravera. O sea que estaba todo el mes construido, yo vivía a la vuelta, vivía en Miguel Barreiro y 26 de marzo. Y nací ahí. Hasta los 11 años viví ahí. Y nosotros jugábamos el mes entero durante todas las tardes. Arriba del tablado armábamos las murgas, éramos lo que pasaba de noche o lo que había pasado la noche anterior. Ahí, ese fue mi primer tablado. Después sí, cuando ya tuve 12 años, a la salida de una hepatitis, mi padre me llevó al Jardín de la Mutual porque había festival de murgas y ahí conocí a Dalto Rosa Riolfo.
Porque tú sabes que yo tenía una abuela, mi abuela materna, que desde muy chiquitito me llevaba a veces al Jardín de la Mutual, que era cerca de su casa, a veces claro, al jardín de las comparsas en propios y Avenida Italia, que era claro, más cerca de mi casa. Y el otro día justamente mi hermana me comentaba, yo no me acordaba, que cuando yo regresaba, un poco para tomarme el pelo, pero se reunía la familia y me hacía representar lo que había visto, moverme como murguero. Por eso es que lo llevo en la sangre. Nosotros con mi señora íbamos mucho a el velódromo. Tiene claro, la ventaja claro, que al ser un gran escenario, muchas murgas hacen todo el repertorio. Claro. Ahora que estamos más en el centro, vamos más al al Museo de Carnaval, que tiene la contra de que es más pequeño, pero es más barrio.
Raúl,
vas haciendo amigos de los vecinos, vas, y eso es parte de la vida del carnaval, ¿no?
Bueno, contémosle a la gente que justamente la característica fundamental del carnaval montevideano es la cantidad de escenarios que decoran todo Montevideo, digamos, ¿no? Y que están por todo Montevideo. Quiere decir que la característica de la murga es que va a la gente y no espera que la gente vaya hacia la murga. La gente tiene la costumbre de ir al tablado más allá de quien esté. Ya está incorporado. La gente va durante todo ese mes, este mes y pico que dura el carnaval. Vamos al tablado esta noche, dice. No dice vamos a ver a fulano, vamos a ver a Engano, vamos al tablado. Eso sí, quiere decir que el carnaval está metido en las venas de mucha gente. Y por supuesto que después cuando empezás a hurgar y a descorrer los velos, encontrás las categorías, los conjuntos, las murgas, pero lo más importante es esa identidad. Por eso yo digo que es tan importante que un gobierno inteligente es un gobierno que acepta, no solamente acepta, un gobierno que fomenta la crítica desde la alegría, la crítica teatral de la comedia que sucede en el carnaval. Nosotros somos todos compañías de teatro, mejor dicho, compañías de comedia, de teatro independiente, cada uno de los conjuntos, son más de 60. Fíjate que en una ciudad de 1.5 millones de habitantes, quiere decir que la riqueza cultural que eso provoca, de poetas jóvenes que se revitalizan constantemente, de músicos, de intérpretes, de vocalistas, la interacción social que provoca, eso tiene que ser fomentado por el gobierno. Lamentablemente hasta ahora el carnaval ha sido tomado como una subcultura, y no solamente hablo del gobierno actual sino de los gobiernos anteriores también, en el sentido de que se lo trata con cierta distancia, no se lo promueve como debería hacerse. Solamente la intendencia de Montevideo aporta cierta parte del dinero, pero no el Ministerio de Cultura, y no se repica como el modelo de varios escenarios en muchas ciudades del interior se ha dejado de hacer, y es un producto que deberíamos fomentar mucho más los uruguayos. Perdón lo largo de la teorización.
No, está bien. Sabes que el otro día yo justamente veía un video que alguien colgó en las redes o algo del expresidente, el desaparecido presidente, extrañado amigo Tabaré Vázquez, y le preguntan porque hay una murga que se ve que hacía alguna parodia de él, etcétera. Y él explica muy bien cómo el que siente el carnaval, cuando lo aluden en una ironía, en una tomada de pelo, etcétera, tiene que sentirse muy, muy orgulloso de ser parte del espectáculo.
Y claro, hay un dicho: el que se calienta pierde, estamos en carnaval.
Y además, justo este carnaval, precisamente, hay un grupo de parodistas que hace una personificación del expresidente Vázquez, que yo la vi, la verdad es que es profundamente bien logrado y muy emotivo.
Aldo Martín.
Sí.
Gran
La otra
escuela,
cosa,
Adi Martínez.
la otra cosa que me viene a la memoria es que hay una despedida histórica de los asaltantes con patente, que todo es un diálogo con el vecino. Es decir, el vecino es un protagonista, no se sabe bien quién está en el escenario y quién está entre el público. Hay una interacción tremenda, ¿no? Ahora quizás muy acotado porque las murgas no pueden salir por el medio del escenario por el COVID, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar un poco en un minuto de lo que significa el regreso del carnaval, cómo lo ves, las limitaciones. Pero nosotros teníamos ganas de que empezáramos esta charla, sino generalmente hacemos una presentación musical previa. Y esta vez lo vamos a hacer con una obra de la cual es letrista nuestro invitado de hoy, Raúl Castro, Tinta Brava, como se le conoce en el lenguaje carnavaleño, carnavalero. Yo te voy a confesar una cosa, tú sabes que yo la bajada la escucho todos los días, en serio. La escucho todos los días porque antes de empezar la labor busco, a veces la escucho con La Falta y Resto, la murga donde apareces tú en el video que está colgado, a veces por el Alemán y Emilio, pero la bajada para mí es un canto a la utopía y un canto a la acumulación de fuerzas. Contémosle a los oyentes. Son dos o tres borrachos que después de un ensayo empiezan a tararear una música de murga. Primero lo escucha una señora que medio se enoja, después va al puesto de quiniela, la gente va a jugar a la quiniela, después sube al ómnibus, el ómnibus va al taller. Y lo cierto es que en pocas horas, aquello en lo cual cada uno aportó un poquito, se transforma en una cosa incontenible que llega a todos los barrios de Montevideo. Para mí, la metáfora es cada uno que arrime su granito de arena, que entre todos juntos vamos a poder. A ver si en estudios tienen pronta la música para ir con ella ahora.
Escúchame, me podés
Sí, cómo no.
dejar de decir una sola cosita antes de que arranque el tema.
Todo lo que quieras.
Me acabas de dar una de las alegrías más hermosas y te voy a explicar por qué, y vos que sos padre lo vas a entender. Esa letra es de mi hijo Felipe.
Mira, estábamos hablando antes de salir al aire del tema de los hijos.
Y entonces, cuando vos te elogian tan hermoso, un hijo es 10 veces más lindo que si te lo dijeran a vos, ¿me entendés?
Absolutamente, absolutamente.
Entonces me acabas de hacer el piropo más grande del mundo. Ahora sí,
Bueno,
podés poner la canción. La
vamos entonces con la
música
música.
del zurdo Besio, que le mando un abrazo grande, el zurdo Besio, un monstruo del carnaval uruguayo.
A ver si en estudios tienen pronta la música.
Piruta se le ocurrió, como buena narco que era, hacer la bajada de la murga en la mitad del espectáculo. Le digo, pero mirá lo que le dije, flaco, a ver si tengo
mirá
razón o no. ¿Estás loco, Viruta?
Mirá la gente.
¿Cómo vas a hacer la bajada?
Mirá la gente que está
Va
esperando.
despuntando el alba.
Además, ¿quién va a cantar una bajada en la mitad del coso? Tiene que
Y se empieza
mirá.
a escuchar.
Vecina, vecino, el abuelo.
Un cacho de bajada.
Bajada era la 40 del 61 que bajamos.
Ansiosa por sonar.
Ah, no, cantar cantan bien.
Son dos o tres borrachos que un ensayo dejó. La vecina indignada los miró, pero la melodía le quedó. Fue al puesto y la cantó.
La prendió la cajera y echó de tararear al que ojo de quiniela. La bajada fue a dar a los 10 y a los 20. El barrio fue a jugar y antes del mediodía en el taller, en el bondi de labio del chofer, se escuchó el canto aquel.
Vamos arriba, muchachos, vamos arriba.
La, 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 la. Y por todos los barrios la bajada llegó. Ya sonaba en la teja en vez de la Unión, la Plaza Independencia y el cordón. Pasó Molino, Cerro y Peñarol, Malvin y hasta el color.
Al fin llegó la noche en aquel carnaval, se iba a bajar la murga.
Yo le pido disculpas al Flaco, a Raúl y a los oyentes y las oyentes, porque siempre son más cortas la pausa musical. Pero yo quería que se redondeara esta idea maravillosa de cómo una vecina que escucha algo que lo inspira termina movilizando a todo Montevideo, ¿no? Es tremendo.
La metáfora, como tú decías, es genial la metáfora, hablando de las bondades de lo colectivo, del impulso de la sociedad cuando va hacia algo que es la alegría, porque en definitiva esa música es ir hacia la alegría, y que pueda nacer de una idea, de un barrio, de un par de borrachos, de una murga. Me parece que es un poco una metáfora de que la lucha y el trabajo social siempre va hacia la verdad, ¿no? Hacia lo bueno.
Pero realmente, mirá que no es por pasarle la mano a tu hijo, a ti, pero yo cuando me siento en la computadora empiezo la jornada escuchando, es como una oración, empiezo escuchando la bajada. Bueno, Flaco, volvió el carnaval. Como tú bien señalabas, para muchos uruguayos era una señal de aproximación a la vuelta a la normalidad. No se concebía Uruguay sin fútbol, Uruguay sin carnaval. Bueno, volvió el carnaval. ¿Ha tenido dificultades este regreso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, muchas. Hay que aclarar que esas compañías de teatro independiente, que son cada uno de los espectáculos, que forman cada uno un espectáculo que componen entre 25 y 30 personas, entre una cosa y otra, y a veces mucho más, en el caso de las comparsas, la comparsa Lugola, se autofinancia, tienen que preparar el carnaval a base de dinero para las telas y para la confección de los disfraces, para pagarle a los técnicos que trabajan, porque es muy competitivo el carnaval uruguayo, y para pagarle a los técnicos, ya sea de voces, de los coreógrafos, la gente que trabaja en puesta en escena, para pagarle a los diferentes intérpretes más cotizados. En el caso de un conjunto quiera tener algún intérprete más cotizado que otro, tiene que también pensar que tiene que gastar un dinero extra. Los letristas, que son los que hacen toda la historia, todo lo que significa poner en marcha un espectáculo, todo eso estaba en la cuerda floja, y está aún en la cuerda floja, porque el bicho todavía no se fue, porque puede pasar cualquier cosa, porque puede suspenderse el día de mañana o como... Y a todo eso se suma el tema del tiempo. El Canario Luna, un glorioso carnavalero montevideano, murguista, del siglo VI, a mi criterio el timbre sonoro de Montevideo del siglo pasado y de lo que va de este. El Canario Luna decía: el carnaval es el tiempo, Flaco. El éxito del carnaval depende del tiempo, y ha sido muy, muy, muy malo, muy inestable. Durante todos estos días se han tenido que suspender muchísimos tablados. Así todo, creo que la función que cumple el carnaval, más allá de la producción, más allá de los conjuntos, el cuadro que presenta el pueblo para que sea visto por los poderosos y por los no poderosos, que se autopresenta, ¿no?, que se presenta a sí mismo, incluidos todos, los que tienen más poder, los que tienen menos poder, los que quieren verlo, hay otros que se niegan. Viste que hay gente que no le gusta ver la verdad y prefiere tildar de que es un espejo roto y que no quiero verla. Bueno, pero está. Ya me preguntaron: ¿y por qué las murgas se quejan? Y porque la esencia de la historia. ¿Sí? Los que piensen que yo, que tengo una murga que como todas reclama y se para de este lado de la vereda durante el gobierno Frente Amplista, sentí presiones. Uf, se habría sentido presiones. Es cuestión de que la gente juzgue si las banqueé o no las banqueé, porque tampoco me voy a sacar cartel. Pero sí ha habido presiones, porque el poder, en mayor o menor medida, siempre tiene algún malhumorado. Ahora, el poder inteligente tiene que reírse, tiene que ir a verlo y tiene que fomentar la crítica. Es la única manera, en una democracia inteligente, en que se crezca en conjunto. El gobernante aceptando que se está viendo en un espejo de crítica, che, por algo será que me están dando tanto palo. Alguna macana me debo estar mandando. Y el de abajo diciendo, mira qué bien este tipo, cómo se la banca. No solo se la banca, sino que se ríe de los defectos que nosotros le marcamos. Ese me parece que es el truco. ¿Me explico? Y eso último lamentablemente no se ha producido. Hay como está de moda la grieta. Yo creo que el carnaval siempre refleja las modas también y refleja esa grieta. Y vos sabés que vos decías una noticia al principio, que es el tema de las bases norteamericanas y el lío que hay con Rusia, la ex Unión Soviética, Ucrania, todo ese mojo. Y yo veo que el mundo está separándose y está grietando. Yo soy letrista de carnaval, no pretendo ser un artista ni nada por el estilo, simplemente un letrista de carnaval. Estoy acostumbrado desde hace más de 40 años a tratar de poner esta nariz grande y larga que tengo en la olla de la realidad. Y tengo miedo, Juan Raúl, que esa grieta esté anunciando una grieta peor, ¿viste? Eso que nos está sucediendo acá en Uruguay sucede en la Argentina, está sucediendo en Brasil, está sucediendo en toda América Latina. Las sociedades se están enfrentando de una manera muy cruda, muy dura, y en Europa, mirá, o sea, me da mucho miedo. Por eso creo que es importante cantar, que es importante alegrar, no insultar, alegrar y alegrar, reírse, saber que a mí me dan palo también, porque los contrarios me dan palo, y yo me río y les acepto el palo porque yo vivo para que ellos puedan decir lo que quieran. Es mi manera política de ver la vida, ¿viste?
El otro día, hace muy pocos días, revisando fotos viejas, familiares, encuentro, mi hijo tiene 28 años, está por cumplir 29, y encuentro una foto en que lo tengo en las faldas, él muy chiquito, y yo leyendo el diario con él en las faldas. Es increíble, parece sacado de una serial de Netflix. El titular del diario decía: tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por Ucrania. Parece como que no hubiera pasado el tiempo. Si hay dolores de cabeza que la humanidad se echó a cuestas y no sabe solucionarlo, no sabe sacárselos de encima. Y este carnaval, además, es obvio, es muy poco antes de una definición muy crucial del pueblo uruguayo sobre el plebiscito que deroga o mantiene la ley de caducidad. Esto ha hecho que no haya murga que no tenga alguna alusión, alguna desfila hasta con una pantera rosa, porque es color rosa la papeleta.
Por la ley de urgente consideración, te corrijo, la ley de urgente consideración.
Sí, ¿qué dije?
La ley de caducidad. La ley de caducidad.
Perdón, porque hubo un referendo también. La ley de urgente consideración. Una ley que fue sacada en tiempos de pandemia, que incluye varias leyes en vez de una sola, como manda la Constitución. Bueno, tema muy polémico, pero que se va a liberar democráticamente como estamos acostumbrados los uruguayos. Pero a mí me llamó la atención, Flaco, que vi la noticia de que en Paysandú, el intendente, la autoridad máxima departamental, en nuestra escala lo que vendría a ser un gobernador en Argentina, un intendente allí quiere decir otra cosa. Nosotros al intendente argentino acá le llamamos alcalde, pero el intendente de Paysandú, yo leí en la prensa que prohibía cualquier alusión en el desfile de carnaval al voto rosado. Es como querer separar a la murga de la realidad cotidiana de la gente.
Sí, le está haciendo propaganda, te das cuenta, ¿no?
Sí, claro, desde el punto de vista político, sí. Desde el punto de vista del carnaval me dio tristeza.
La censura es una se aguijona con su propia cola envenenada, ¿me entendés? Como esos bichos que se matan con su propia cola, ¿no? Los escorpiones, esos que dicen. Es un escorpión, eso quería decir. La censura. Piensa que está haciéndole un mal al censurado y le está haciendo en definitiva y a la larga un bien. Si no hubiera dicho nada, hubiera sido significativo nada más un par de pancartas, alguna murga con. Ahora le van a llenar la calle, le llenaron la calle de panteras rosas, ¿viste?
O sea. ¿Cómo enfrentar la censura? Tú tenés mucha experiencia porque lidiaste como letrista en época de dictadura, que ahí no era changa la cosa. Y yo me acuerdo cómo en el exilio nos emocionábamos con las letras de las murgas. Y las letras de las murgas habían estado sujetas a censura previa. Sin embargo, el mensaje quedaba clarísimo igual.
Claro, claro, porque el artista es su obra y el contexto de su obra. Y la obra también, o sea. Y bueno, yo creo que esto de la censura murguera también en Rocha, en lugar de pagarles para que canten, les pagaban para que desfilaran pero que no cantaran. Una cosa muy loca, cuando la murga lo que es texto cantado por el barrio. Esa es la definición de la murga. Un texto inteligente hecho por alguno o algunos del barrio, cantado por los propios vecinos. Eso sería utópicamente la definición más democrática de la palabra murga. Y yo creo que si el que lo niegue es una tontería, me parece que al contrario. Yo pienso en un mundo lleno de murgas. Creo que son microclimas de alegría social que deberían reproducirse muchísimo más de lo que se reproducen. En algunos lugares con bombo, platillo, redoblante por un tema tradicional, y en otros lados, digo, cantos colectivos, que la gente cante, 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 cante. Yo soy uno de los que piensan que el mundo, si cantara, sería más feliz. Que el hombre tiene tantos tonos en la garganta y no canta, y los pájaros con un tono solo se despiertan y se acuestan cantando, ¿viste? Porque es así la música, el trino de la garganta.
Vamos a volver a eso, porque yo cuando miro así el reloj no es que porque estoy apurado, sino porque quiero que tengas tiempo para una pregunta que me interesa mucho. Pero antes que eso, ¿cómo fue tu regreso al carnaval? ¿Cómo está siendo tu carnaval?
Bueno, primero, van a tener oportunidad de verlo, mi actuación de carnaval, durante el carnaval, las amigas y amigos que viven en Buenos Aires, este viernes 11 de febrero en el Café Berlín. O sea, ya paso el aviso. Vamos a estar con Edu Pitufo Lombardo, que es un director de murga y un músico alucinante, alucinante, uno de los tipos de mayor éxito dentro de la familia carnavalera y de los más amados y queridos, porque además es un tipo maravilloso, el Pitu. Me invitó a hacer un dúo, y bueno, hicimos un dúo, le pusimos al espectáculo popular, lo hemos hecho en Montevideo, en el interior de acá de Uruguay, y ahora lo llevamos, nos invitaron ahí del Café Berlín a hacerlo en Buenos Aires este 11 de febrero, así que invitamos a la audiencia de tu prestigioso programa y de esta emisora.
Bueno, Barro, y... sí, no te interrumpí.
Ese es directamente mi participación en este carnaval, porque este carnaval La Falta y Resto no sale, o sea, decimos nosotros salir, quiere decir no hizo un espectáculo para este año, está descansando la murga. Hay para ello varias razones, pero la fundamental es personal. Yo no podría encarar por un tema de mi vida particular este año el sacar una murga, irme todos los días. Yo vivo a 40 kilómetros de Montevideo, irme todos los días de noche a preparar el conjunto durante 2 o 3 meses y después salir un mes y medio, porque estoy a cargo de 2 niños, una de 16 y uno de 9, cosa que me lo impide absolutamente en este momento. Pero de todas maneras, tuve la invitación de Pitufo, tuve la invitación del Mono da Costa, de mi amigo de toda la vida, y estamos haciendo un dúo cómico también a la antigua, que se llama Dos Viejos Payasos, que es lo que somos. Y es muy divertido, muy surrealista también lo que hacemos. Y además he sido invitado por dos murgas a escribir, por los Curtidores de Hongo, a los cuales les escribí el tema previo a la despedida, que es un tema dedicado a las ollas populares, y que Daniel Carlucho muy fraternalmente me invitó a escribir, y le escribí un cuplé, el cuplé del obligado, y la despedida a la murga Nos Obligan a Salir, de también de mi amigo Fabio Adinolfi, de la familia de Jamón. Jamón es un gran, altísimo personaje del carnaval, el coro de la aduana, el coro de Nos Obligan a Salir, divina está la murga, se las recomiendo, está muy buena, con una actuación descollante del canario Villalba en el cuplé del obligado, canta que
nosotros la vimos antes de ayer en el Museo del Carnaval. Sabés que yo sabía que tú estabas saliendo, por eso la pregunta, con el Pitufo Lombardo haciendo este dúo, pero no sabía que van a estar en Buenos Aires, y entonces vamos a repetir para todos los oyentes. En el Café claro, Berlín, corregime si la información no es correcta, el próximo viernes.
El viernes, sí, 11 de febrero. Sí.
El viernes 11 de febrero en el Café Berlín, entonces están el Flaco Castro y el Pitufo Lombardo, dos figuras emblemáticas de nuestro carnaval. En Argentina se ha ido contagiando esta fiebre del carnaval, ¿no es verdad?
Sí, en Argentina. En Argentina se produjo, me parece, el primer estallido de América Latina de la murga uruguaya, que ahora se repica en Colombia, en Chile, bueno, en Chile es brutal, en Santiago, en el norte, en el sur, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Ecuador, en Perú. Hay en toda América Latina murga. Los argentinos le pusieron el nombre murga estilo uruguayo.
Ajá.
Cosa que, que nos llena de orgullo, ¿viste? Porque ya es como un género que abarca ya toda América Latina. La gran mayoría de las murgas argentinas integradas por mujeres o mixtas. Muy pocas replican la formación exclusivamente masculina que tiene en Uruguay. La mayoría de los, porque me parece que la murga va para eso, por lógica va para la murga paritaria, porque si es reflejo de la gente tiene que
se ven más ahora, ¿no? Se ven más, pero a veces solamente dos o tres, no
es paritario, se ven más. La última vez que salió la falta, que salió paritaria en el 18, había en total en las murgas había 13 mujeres. Nosotros teníamos 7 de las 13, más de la mitad. Oh. Y hoy hay más de 35 en toda la categoría. Quiere decir que prendió la semilla. Y el año que viene va a ser para ver 70, ¿viste? Porque es así, porque es la lógica. Porque uno tiene la obligación de subirse al faro y mirar lejos. Y después bajarse y vivir la de cerca, ¿no? Pero tenés que mirar. Y después cuando bajas y decís, vas para tal lado. Y los que viven de una manera se enojan, ¿viste? Y dicen, no, porque ¿cómo vas a decir que vamos para ahí? ¿Y por qué vamos para ahí? Es lo que yo pienso.
Yo cuando era niño o adolescente era impensable que la murga fuera algo, ya no te digo extra uruguayo, casi que montevideano era el fenómeno, ¿no? Después se fue extendiendo al interior y después uno empieza a ver, bueno, sobre todo cuando regresé de mi largo exilio, empiezo a ver, bueno, gira de la murga tal, gira, viaja a Europa la murga tal otra, invitados en Colombia la murga tal. Digo, esto se ha universalizado. Y esto tiene que ver con una pregunta que yo estaba dejando para la última parte de este programa. Este programa es de cultura, es una radio dedicada al tema de la cultura. Carnaval es cultura. Carnaval es cultura. Cultura uruguaya en su máxima expresión popular. Ahora, cuando la pandemia, porque el programa se llama Una Mirada al Mundo, cuando la pandemia tú experimentaste algo muy importante, que es, a mí me costaba entenderlo cuando recién lo escuché, la murga internacional. ¿Qué fue la murga internacional? La murga del mundo.
La murga mundial.
La murga mundial.
La murga mundial es un proyecto que es, te corrijo, recién salió al aire o mejor dicho, recién la primera experiencia fue la presentación, pero ahora ya está, hemos producido el primer cumple. Bueno, pero les cuento, como no podíamos hacer murga, ¿qué hicimos? Hicimos un la escribimos, le pusimos la música, que fue que yo la escribí, le puso la música a mi hijo Felipe, y con algunos compañeros y compañeras de la murga en un estudio grabamos las voces principales, la primera, segunda voz, y la sobreprima, y eso lo largamos a las redes. Y en las redes les pedimos a la gente que nos mandara de devolución a una dirección tal de Falta y Resto un video cantando la parte que le gustase, con la voz que le gustase, con la que se sintiera más cómoda. 157 devoluciones tuvimos de videos
de distintos rincones del mundo,
de diferentes lugares del mundo, maravilloso, gente uruguaya y gente de todos lados. Y fue muy mágico porque después lo largamos, lo editamos, obviamente, lo largamos y empezaron a llover un montón de cosas, de mensajes más. ¿Qué pasó? Después vino el laburo propiamente para el carnaval de Montevideo, este que les estaba contando. Y yo tuve que interrumpir la segunda canción de la Murga Mundial, pero está viva, no tiene tiempo, es atemporal la Murga Mundial. Así deben ser también sus canciones, por lo tanto son de difícil composición muchas veces. No podemos hablar solo de lo que pasa en Montevideo ni en el Uruguay, no tiene que ser. El primer cuplé se llama El Derrame, y ya te digo que va a estar muy bueno. La gente se va a poder poner en el papel de los ricos, en el papel de los pobres, en el papel de los más o menos, de acuerdo a lo que sienta y quiera, y va a cantar lo que está escrito ahí, pero también va a vivir la comunión de después verse reflejado en una cosa que puede ser de 100, de 1000 o de 5000. Yo tengo la esperanza de que si esto continúa, porque es una serie de entregas, cuando lleguemos a la despedida seamos más de 25, 30.
¿Viste? Es tremendo, ¿no? Sí. Es una manera también de mostrar cómo la murga es un incentivo para saltar por encima de las dificultades, porque nadie se puede imaginar que fuera a nivel mundial y que fuera en plena pandemia, cuando lo primero que sentimos, yo insisto en esto, lo primero que sentimos los uruguayos como un golpe fuerte fue: no va a haber carnaval, no va a haber carnaval. Claro. En el 21 se veía apuntar un poco la cosa, pero el carnaval fue normal, las letras más bien estaban referidas al cambio de gobierno, pero no al tema de la pandemia. Bueno, yo sabía que estabas haciendo un dúo con el Pitufo Lombardo, ahora nos cuentas de la experiencia con el Mono, vas a estar en Buenos Aires, al final del programa lo vamos a repetir para que todos los oyentes y las oyentes que quieran ir te visiten, pero también tenés otra presencia en este carnaval, que es que un grupo te hace un homenaje, te pone en escena. ¿Cómo se siente? A ver, yo te cuento una cosa que me, sinceramente me pasa, ¿no? Hace poco escribí una contratapa a un periódico que llamaba El Beso del Murguista. A mí me pasa, el otro día me pasó justamente con la persona que caracterizaba a Tabaré Vázquez. Cuando alguien de la murga, ahora que hay más distancia con el público, me reconoce, me da un abrazo, a mí me da una emoción que me sacude las patas y tengo que mirar para el costado para no largar algún lagrimón. Pero que te lleven al escenario como ícono, como referente y te homenajeen, ¿cómo se siente alguien que le pasa eso?
Bueno, primero una vergüenza. En realidad al principio una vergüenza, me sentí, ¿viste? Felipe de Mafalda, cuando le da vergüenza cuando pasa la chiquitina que le gusta y se siente chiquitito, así yo. Porque les dije a los muchachos, a Rulos, que es el director general del grupo este de caballeros, que son quienes, parodistas caballeros, que son quienes han tenido la loca idea de representar un momento de mi vida, me parecía que no daba, que yo soy de Flaco Castro, me conoce todo el mundo, vivo ahí a la vuelta, voy a ver a Peñarol, su cuenta Baré, opa Flaco, yo qué sé, no sé. Después ellos insistieron, vino el Pollo Medina, el letrista, acá a casa a conversar conmigo, y me dijeron además que un tipo que yo le confío mucho, en un género que es muy difícil. Expliquémosle a la gente que el parodismo uruguayo es un tipo de comedia musical con características propias. Quien lo vea, tal vez difícilmente pueda entender el grado de ironía y el grado de comicidad que tienen determinadas cosas que suceden en el parodismo, porque parecen ser hechas en serio y son hechas en broma. Entonces hay que entender el código para darse cuenta que no es, como decimos los uruguayos, una aterrajada. Al contrario, camina siempre por ese borde maravilloso que hay entre el melodrama y la cursilería, y lo hace con calidad, porque te matas de risa, porque van salpicando todo eso con unos chistes que son muy, 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 muy cómicos y muy populares, digamos, para que la gente lo entienda. Entonces vienen y me dicen, vamos a hacer Tu Vida, Flaco. Bah, primero vergüenza, después locura, están locos, no sé cuánto. Y resulta que ahora que ya lo estrenaron, un orgullo y un honor tan grande, Juan Raúl, que me emociona mucho. Yo no los vi porque justo estaba actuando con el Pitufo en la ciudad de Dolores, en Soriano, esa noche cuando fueron al Teatro de Verano, y los quiero ir a ver al Teatro de Verano ahora cuando vayan a la segunda rueda. Pero me ha llovido infinidad de mensajes, de gente que quiero mucho y que dice que está muy bien hecha la parodia, esa parodia que se llama Echando al Resto. Porque bueno, yo tuve un suceso en mi vida, un suceso sanitario, digamos, que estuve 19 minutos muerto, 19 minutos sin respirar y sin que me latiera el corazón, y me revivieron. Entonces el letrista toma ese hecho episodio de vida, ese episodio, y durante 19 minutos va contando adentro, en una muy interesante resolución escénica de discusión entre la vida y la muerte y el tiempo, los sucesos de mi vida. ¿Por qué me tengo que quedar? Por mis recuerdos, bla, bla, bla. Está muy bueno. Yo no la vi, pero vi pequeños adelantos. Y ahora, el orgullo, porque que la gente te reconozca es muy hermoso, pero cuando te reconocen tus colegas, es doblemente maravilloso, ¿viste? Porque yo ayer le decía en una nota que me hicieron con alguno de los compañeros de Caballero, el Pollo Medina, bueno, y cuando me enteré que el personaje lo iba a hacer Albino Almirón, que es mi amigo de hace 40 años, porque debutó en La Falta, no 40, 30 años, debutó cuando La Falta cumplió 10 años, él se vino de Fray Bento, que me lo recomendó un amigo, Héctor Vidal, un gran director teatral uruguayo, me dijo, hay un pibe en Fray Bento que la rompe, tráelo para La Falta, y yo lo traje. Albino Almirón, y después de un montón de años volvió el año pasado a La Falta, y ahora es el que en Caballeros me representa, y lo hace con una calidad. Son caciques del carnaval, ¿viste? Tipos que te dicen te quiero con una broma, y eso para mí no tiene precio.
A las amigas y los amigos argentinos vamos a decirles que el Teatro de Verano es el lugar donde se lleva a cabo el concurso anual de carnaval, porque a veces yo me acostumbro a hablar suponiendo que el oyente o el oyente sabe de qué estamos hablando, y no siempre es así. Tinta Brava, mucha gente te conoce por Tinta Brava, de hecho sacaste un libro el año pasado que llamaba Tinta Brava, yo, tú sabes que lo compré apenas salió al mercado y me lo leí en una noche. ¿Por qué Tinta Brava?
Bueno, Tinta Brava porque, sí, es verdad lo que dijiste, te voy a decir, uno habla muchas veces en código, dando por sobreentendido, sí, frente a gente, que sabe la gente que pasa en el Teatro de Verano, claro, es muy importante ir aclarando. Tinta Brava surge a raíz de que en el año 82, que en cuando todavía había dictadura en el Uruguay, a la Falta y Resto le censuran toda la letra. El día, había que presentar las letras en una comisión de control, lo llamaban ellos, que eran los que censuraban, los que decían lo que se podía cantar y lo que no. Y cuando fui a... yo dejabas la letra, todas las canciones, etcétera, y a la semana la ibas a buscar, que te iban a decir que se podía y que no. Pues yo cuando la fui a buscar, estaba toda tachada. No, decían con rojo así, no, esto no, esto no. Y bueno, y cuando crucé al boliche donde me estaban esperando mis amigos, mis compañeros de la murga, a ver cómo había sido la censura con nosotros, abrí en el mostrador, mostré la carpeta toda tachada, habrá quedado el 20% de la letra. Y el milonga, un muchacho que paraba en la cantina del Fénix y nos había acompañado, me dijo: ¿qué querés, flaco, si andás con la tinta brava? Y bueno,
ahí nació ese dolor.
Ahí quedó en la gente, en los muchachos, en el acontecer, ¿no? Che, tinta brava. Y un día me preguntaron en Agado el seudónimo, porque en Agado es la Asociación General de Autores del Uruguay, que sería de Asadaic, Argentina. En aquella época te preguntaban nombre y si tenía seudónimo. Me dijo: nombre Raúl Castro, papá. Seudónimo Tinta Brava, le dije. Y quedó.
Tú sabes que cuando yo empecé mis primeras lides, muy pequeño, apasionado por el carnaval, era muy común que hubiera que comprar a voluntad el repertorio de la murga para entender lo que decía.
Claro.
Yo no digo que sea mejor ni peor, es distinto, ha ido evolucionando. Hoy son coros extraordinarios, un despliegue de micrófonos en el escenario para cada uno o cada dos murguistas. Bueno, la vida es eso, la vida es cambio, lo único permanente son los cambios, decía Heráclito. Y yo me pregunto, ¿hay algo del viejo carnaval que extrañás?
Raúl con 30 años menos.
Bueno, está bueno.
¿Vos sabés qué papa que sería ahora con 30 años menos?
Bueno, Raúl, la verdad es que no tenemos palabras para agradecerte. Vamos a recordarle a la gente, a nuestras oyentes, primero, el lujo de invitado que hemos tenido hoy, y que no es por casualidad, que es casi que una política del programa no repetir los invitados, pero acá tenía que venir el flaco Castro, porque así como el año pasado hablamos del carnaval que no estaba, hoy hablamos de que el carnaval vive y está con las dificultades del caso. A nosotros nos ha pasado de tener que volver a casa porque o un conjunto no puede ir porque tuvo un contagio, o el mal tiempo también ha incidido mucho. Claro. Pero bueno, para festejar el regreso del carnaval al Uruguay, un carnaval muy popular, muy autóctono, muy nuestro, y al mismo tiempo un carnaval que ha sufrido el sacudón, como, bueno, casi toda la cultura, ¿no? Ha sufrido el sacudón de la pandemia. Les recordamos, si te parece, Raúl, a los amigos, que el viernes 11 de febrero en el Café Berlín estarán dos íconos del carnaval uruguayo, el Pitufo Lombardo y Raúl Castro, a quien le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros.
Bueno, Juan Raúl, le mando, sí.
No, ¿qué le dirías al argentino que está oyendo para que te vaya a escuchar? En una frase.
En una frase. Vas a reírte un ratito, pero lo principal es que te vas a emocionar durante todo el tiro. Anda, que no va a ser en vano. Es un poco resumir en un ratito el espíritu de todo esto que hemos venido hablando contigo hasta ahora. Se llama popular el espectáculo. Hacemos canciones nuestras, canciones de Sabalero, canciones, bueno, popular. murga, mucha murga hay, de a dos, para que la letra se entienda. Mucha onda del Pitufo tiene una onda, tiene un swing, un jeito para tocar la guitarra y todos esos aparatos que toca él de música, es un genio. Y uno humildemente trata de aportarle pimienta a la historia, ¿no? La gente se queda contenta. Anda tranquilo y lleva gente que si no te gusta yo te devuelvo la plata de la entrada. No, mentira, mentira.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestras oyentes y nuestros oyentes. El lunes vamos a estar con una ecuatoriana con una profesión muy curiosa. Escribe los discursos presidenciales, pero han ido cambiando los presidentes y sigue siendo la redactora oficial. Y han ido cambiando la ideología y la postura de los presidentes. Me parece que es interesante. A veces yo siento que nos gobierna el marketing. Bueno, vamos a hablar de esto con una persona que vive y que trabaja de esto, redactora oficial de los discursos presidenciales del Ecuador. Raúl, muchas gracias. Y a las oyentes y los oyentes, nos encontramos el próximo lunes a las 13 horas por Radio Cultura.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.